Entonces, iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir estos asuntos espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando las dispensaciones, que es la administración divina de la historia humana. Estamos viendo los pactos divinos que hace Dios con el pueblo de Israel, que son tan importantes. Estos pactos pertenecen única y exclusivamente a Israel, no pertenecen a la iglesia, y han sido preparados para el milenio, para el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que hay 5 pactos para la nación de Israel. Los primeros 2 pactos son hechos con juramento durante la edad de los patriarcas, antes que viniera la edad de Israel, ¿verdad? Miren, esto es importante debido a que esto nos da a nosotros, nos cementa nuestra fe para la edad de la iglesia. Esta era la edad de los patriarcas, en la edad de la dispensación de los gentiles, donde no había judíos. Abraham es llamado de los gentiles a formar una nueva raza, que es la raza judía, la cual iba a tener una nueva dispensación. Estos primeros 2 pactos fueron hechos en la edad de los gentiles, y claro está, la edad de los patriarcas, y preparó el camino para fundar la nación de Israel. Y después los tres pactos restantes los hizo Dios con la raza judía, con el pueblo de Israel. O sea que tenemos 2 pactos y 3 pactos después en la edad de la dispensación de Israel. Vimos la semana pasada vimos el pacto abrahámico, ¿verdad? Y vimos a Génesis 12:1, que dice: dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirá a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí vemos cómo de Abraham va a venir el Mesías. Eso es parte de la promesa mesiánica, y claro está, con los judíos se bendicen todas las razas, todas las otras razas que están en esta tierra. Después vimos el pacto palestino en Génesis 3:15, y pondré entre enemistad entre ti la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, y ella te dirá, y tú le dirás el talón, ¿verdad? Esto tiene que ver también con parte del pacto palestino, y les voy a decir por qué más adelante. En Génesis 15:18 nos dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Ahí viene la descendencia que vimos en Génesis 3:15, pero ahora se le reafirma a Abraham: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Frates. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos un pacto que tiene que ver con propiedad raíz, y tiene que ver con el reino, ¿verdad? En Génesis 3:26-3 dice: reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos y mis estatutos y mis instrucciones. Yo quiero que ustedes vean que el versículo era el 26, del 3 al 5 de Génesis. Yo quiero que ustedes vean aquí que antes de que nosotros podamos guardar los estatutos, los principios, todos los mandamientos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esto no se puede hacer al revés. El estudio de la palabra de Dios es importantísimo, porque si no tenemos el estudio de la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad divina. Exactamente. Ahora, nosotros comemos comida espiritual para que nosotros podamos ejecutar la palabra de Dios, no para quedarnos sentados en la iglesia nada más. Lo que así hacemos es que nos venimos a alimentar con la palabra de Dios para poder estar vigorosos allá en el mundo, allá afuera, para poder hablar de la palabra de Dios con todo vigor y con toda energía, ¿verdad? Es lo mismo que comemos físicamente. E imagínense si no comiéramos todos los días, ¿verdad? O sea, que no es cuestión de que nosotros tengamos de que le dediquemos mucho tiempo a los estudios. Los estudios son la base primordial de nuestro producir. Si nosotros allá afuera no comemos, pues nos vamos a debilitar. O sea que tenemos que comer para que nosotros estemos fuertes y vigorosos para poder pelear la batalla que tenemos enfrente de nosotros. Y la batalla nuestra no es contra carne y sangre, ¿verdad?, ni huesos, sino contra principados, contra las potestades en las tinieblas de este mundo, ¿verdad? O sea que es muy importante, todo debe estar ordenado, no puede ser desordenado todo esto, pero es indispensable que nosotros comamos la palabra de Dios. En Génesis 28:13 nos dice: y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy el Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al sur y al norte, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Miren, esto es un territorio enorme que les está cediendo Dios a Abraham, un territorio que en estos momentos no ocupa la tierra de Israel. La tierra de Israel en estos momentos ocupa un pedacito casi insignificante del total de las tierras que le va a dar Dios a Abraham. Claro está que esto no va a suceder ahora, sino que va a suceder después de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, porque cuando Él venga, va a venir como con nosotros, como incorruptibles, como dijo nuestro hermano pastor, que nosotros no vamos a tener el pecado original. Sí, ninguno de nosotros lo va a tener, porque nosotros vamos a venir con el Señor Jesucristo sin mancha ni arruga, ¿okay? Pero nosotros venimos a reinar en esta tierra, donde van a haber seres humanos que han pasado el bautismo de fuego y van a colmar la tierra con nuevos seres humanos. Pero la administración que nosotros vamos a tener en la tierra con nuestro Señor Jesucristo va a ser no con los seres humanos, sino con los que vinieron con Él. Nosotros venimos con el Señor Jesucristo con cuerpo glorioso a reinar con nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos los incorruptibles. O sea que nosotros no vamos a pasar, a nosotros no nos van a poder sobornar, porque nosotros no tenemos la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos un cuerpo especial, que es el que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero las personas que si entran, y entran, como hemos visto, todas las civilizaciones que comienzan con gentiles, que comienzan con creyentes, después de cierto tiempo, dentro de esa generación, van a haber personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese es el pecado que no tiene perdón, ese es el pecado en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el que rechaza la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo ha rechazado la obra de salvación y ha tenido por inmunda la sangre de Cristo, y es lo único que no se puede perdonar. Fue el único pecado por el cual nuestro Señor Jesucristo no murió, el rechazo de su obra en la cruz. Todo lo demás se perdona. Entonces, eso es lo que tenemos aquí nosotros. En Ezequiel, por ejemplo, 11, 16, 21, es reiterada este gran pacto, y dice lo siguiente en Ezequiel 11, 16: por tanto di, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos de entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, y eso es por lo que están pasando los israelitas en estos momentos, ¿verdad? Sin embargo, fui para ellos un santuario poco tiempo en las tierras donde habían ido. Por tanto di, así dice el Señor Dios, yo recogeré entre los pueblos y los reuniré a las tierras en las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. ¿Okay? Miren, esto no está pasando en estos momentos como lo oyen en la televisión, que las personas dicen que ya Israel se está formando y que se están ganando los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Esto lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo mismo cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando regrese con nosotros a reinar en la tierra, Él va a llamar a todos sus escogidos de todos los pueblos de la tierra. Él es el gran pastor de las ovejas. Aquí tenemos, aquí parece que no hemos estudiado los tres títulos de nuestro Señor Jesucristo como pastor. Él es el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor es el que redime las ovejas. Él es el gran pastor, el que dirige las ovejas a los pastizales. Y Él es el príncipe de los pastores. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a ser su gran manifestación. Y Él, nosotros siempre vamos a ser ovejas de nuestro Señor Jesucristo, siempre. No habrá un momento en que no seamos. Estábamos hablando ya del cielo, donde Él será el príncipe de los pastores. Entonces, continúa diciendo: cuando lleguen ahí, quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Y yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplas. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Pero cuando aquellos cuyo corazón va detrás de cosas desestables y abominaciones de recaer su conducta sobre su cabeza. Yo quiero que ustedes vean aquí lo siguiente. Esta promesa abrahámica contiene promesas para los judíos que están vivos. Perdón, hermana, es en Ezequiel 11:16, sí. Aquí van a haber judíos. ¿Quiénes van a ser salvos cuando llegue nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación? No, hermana.
¿Cómo dice?
Mire, la pregunta es lo siguiente. Aquí van a haber judíos vivos durante la tribulación. Son los que se les quita el velo, ¿verdad? Ellos tienen un velo en esto. El velo va a ser removido. Y ellos van a ver al que crucificaron y se lamentarán por el que crucificaron, ¿verdad? Ellos se lamentan por nuestro Señor Jesucristo y creen en el Señor Jesucristo porque ahora se dan cuenta de que sí es Él el Mesías, ¿verdad? Entonces Dios les ha prometido a estos judíos que están aquí, que han creído en el Señor Jesucristo, primero la salvación física. Ya ellos tienen la salvación espiritual porque ellos ya creyeron en el Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces, si ellos tienen la salvación ya espiritual, ellos son los que se van a salvar y ellos van a colmar la promesa del pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico les dice que ellos, cuando entren en el milenio, ellos van a entrar en el milenio vivos, con carne y hueso. ¿Okay? Porque fueron salvados, ¿verdad? ¿Eh? Entonces aquí tenemos el pacto abrahámico que le corresponde a los judíos. Aquí no solamente tienen el pacto abrahámico, tienen el pacto palestínico, tienen el pacto davídico y tienen el nuevo pacto. Todos estos pactos van a ser para los judíos durante el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres entran vivos. Nosotros, como dijo nuestro hermano, entramos junto con él del cielo, incorruptibles, sin la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros venimos a reinar con el Señor Jesucristo durante ese periodo de tiempo, pero los que están aquí en la tierra van a cundir la tierra. Ellos son los que forman las nuevas generaciones. No solamente van a haber judíos, sino también van a haber gentiles que creyeron en el Señor Jesucristo, porque va a haber una evangelización mundial durante esos 7 años como nunca se había visto. Hasta los ángeles del cielo van a evangelizar en la tierra. Todas estas personas se van a salvar, las personas que son creyentes, comenzando con los 144,000 escogidos de Dios, ¿verdad? Que no tuvieron contacto con mujer, como dice la palabra de Dios. Estas personas van a ser escogidos para el milenio. Entonces, aquí por eso nos dice Ezequiel 11:16. De nuevo se los voy a leer todo, del 21:16-21. Por tanto, di, así dice el Señor Dios: aunque yo los había echado de lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras donde habían ido. Por tanto, di, así dice el Señor Dios: yo, aquí está lo que yo les estoy diciendo, en estos momentos el Israel político que está ocupando la tierra de Israel, no es el Israel de Dios, ¿ok? Los miembros son los judíos, pero no es una nación santa de Dios en estos momentos. La nación santa de Dios en estos momentos son los Estados Unidos y son las naciones gentiles antes de los Estados Unidos, que llenan 5 requisitos. Pero en estos momentos Israel está dispersado y va a seguir dispersado hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo en el milenio, donde cuando Él mismo los va a llamar de todas partes del mundo, va a hacer que se congreguen junto con Él. Entonces, yo recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen ahí, estos son los dispersados, estos son los que aquí nos lo está diciendo. Estas personas estaban dispersados por todas partes del mundo. Claro está que el Satanás quiere traer el milenio antes de tiempo, ¿verdad? Por eso existe la tribulación. Es satánica la tribulación. Primero que todo, tenemos que la iglesia es retirada, ¿verdad? El que restringía ya no restringe, que es el Espíritu Santo, como lo hacía en la edad de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora Satanás lo que está haciendo es tratando de reunir a la mayoría, a la gran cantidad de judíos posible en la tierra de Israel, porque él quiere aniquilar al pueblo judío para que la promesa divina de que sean como la arena del mar sea tronchada. ¿Okay? Pero claro está, nuestro Señor Jesucristo no va a permitir eso. Entonces es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, que Él personalmente, Él, el gran pastor, va a llamar a todos los escogidos, va a llamar a los que creyeron en Él durante ese periodo de tiempo, porque recuerden que aquí se fueron todos los creyentes. Aquí no quedó, sino comenzaron con 144,000 judíos que han creído en el Señor Jesucristo, porque a través de las mismas escrituras se han dado cuenta de que Señor Jesucristo sí es el Mesías. Y comenzará ese gran periodo de evangelización mundial, donde hasta los ángeles del cielo participarán. Entonces se les caerá el velo a los judíos de los ojos, en donde estén en el mundo, pero los que se encuentran en Israel van a sufrir el gran impacto de todos estos grandes porciones de ejércitos, que son los del rey del norte, el rey del sur, el rey del este. Entonces, y se van a ir en contra de Israel, pero nuestro Señor Jesucristo mismo los va a salvaguardar. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ellos, corazón de piedra quiere decir una mente reacia a escuchar la palabra de Dios, y les daré un nuevo corazón de carne para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de las cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Y esto, claro está, cuando Él dice eso, es que lo está lanzando a este bautismo de fuego. Este bautismo de fuego habla de las personas que van a ser echadas al lago de fuego y encadenados por esos 1,000 años, que le voy a traer todas las escrituras respecto a eso el miércoles, porque no me dio tiempo de sacarlas todas, pero tiene que ver con eso, y se atan perfectamente bien con todos los pactos que existen dados por Dios al pueblo de Israel. Entonces, también lo pueden ver en Ezequiel 36, del 21 al 38. Tiene una cosa similar a la que les acabo de decir en estos momentos. Entonces, cuando la nación de Israel llegó a ser una nación cliente de Dios, esos son los dos primeros pactos que se le da a Abraham, ¿verdad? Es el pacto palestino, se le da a Abraham, y el otro pacto también se le da a Abraham. Ahora, ya cuando llegan a ser una nación judía, entonces se le van a dar estos tres pactos, comenzando con el pacto de la ley mosaica, que es el único pacto que es condicional. Está condicionado ¿en qué? En la ejecución de la palabra de Dios por medio del pueblo de Israel. Y ahí es donde vemos los dos montes, el monte Gerizim y el monte Tubal. Este monte era de bendiciones y este monte era de maldiciones. Y de aquí sacaban, le decían al pueblo de Israel todo lo bueno que le iba a suceder si seguían la ley, y todo lo malo que le iba a suceder si no seguían la ley. Entonces estaba condicionado. Esa ley mosaica se encuentra desde Génesis hasta Deuteronomio. Y vemos, primero que todo, dentro de la misma ley mosaica, el código número uno. El código, sí, la ley mosaica en sí no estaba dividida en tres códigos, pero para estudiarla y conocerla mejor, la dividimos en tres códigos para conocerlo. Primero tenía el código de la libertad, que era el decálogo o los 10 mandamientos, que era para los creyentes y los incrédulos. Los 10 mandamientos no solamente son para los creyentes, sino para los incrédulos también, porque contiene mandamientos que hacen de una nación que previamente era esclava tener la mentalidad de una nación de Dios, de respeto a las leyes, que, ¿okay? O sea, se respetaba las leyes: no robarás, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todo tiene que ver con la propiedad de la persona, con la libertad. Y después de eso tenemos el código número 2, que era el código espiritual de Israel, que incluye la presentación completa de Cristo y su obra de salvación en sombra. ¿Okay? Cuando se habla de la presentación completa de Cristo, se está hablando de cristología, y cuando se habla de la salvación, se está hablando de soteriología. Soter quiere decir salvador, está hablando de salvación. Entonces el código número 2 era para creyentes nada más, los creyentes del pueblo de Israel. ¿Okay? Recuérdense que la primera generación, que era toda creyente, murió en el desierto por incredulidad, o sea, no descansó en la fe para poder entrar en el descanso que Dios les había preparado. Entonces entra solamente Josué y Caleb, que fueron los que creyeron, y toda la generación de 20 años para abajo. Dentro de esa generación habían creyentes y habían incrédulos. Entonces, aquí el código es para formar la nación de Israel, y esta nación de Israel contenía la ley divina para progresar. Toda aquella persona que se rija...
Toda la juventud que entró al pueblo, a la tierra prometida,
Sí, señora, habían incrédulos. Habían creyentes incrédulos. No todos creyeron, ¿okay? Y por eso tenemos que los códigos de Israel son códigos, a menos de que sean los estatutos del segundo código que habla de cristología y soteriología, era para darle el evangelio a estas personas, ¿okay? Tenía que ver con el evangelio, tenía que ver con todos los rituales diferentes que habían, ¿okay? Recuérdense que si ustedes hablan de una población de 1 millón de personas, pues créanlo que tiene que haber, o por lo menos un incrédulo tiene que haber, ¿okay? Y hemos visto cómo habían personas dentro del pueblo de Israel que no creían, solamente eran israelitas porque habían pasado por la circuncisión, porque ya era un ritual, pero en su mente no habían creído en el Señor Jesucristo. Igual que cuando vino nuestro Señor Jesucristo en las épocas del Imperio Romano, había muchísimo judío, pero eran incrédulos. El hecho de que sean judíos no es sinónimo con que sean creyentes. O sea, creer en el Señor Jesucristo es un acto que uno hace personal. Okay, eso es declaración personal de fe. Entonces, en el código número 3, que era la otra parte del código, era el código de establecimiento. O sea, eran los estatutos civiles para Israel, para los creyentes y para los incrédulos. O sea, que todo el mundo se tenía que llevar por las leyes dietéticas, por ejemplo, para la prosperidad de la nación. Si la persona no comía ciertos alimentos, como por ejemplo el camarón o el bagre, o no comía animales que tenían cierta... O sea, no podían comer animales de rapiña, no podían comer animales de ciertas clases, no podían comer. Y el motivo era porque eran muy tóxicos. Ellos comían esa clase de alimentos y se morían. En esa época no habían antibióticos y no había refrigeración. Entonces, si una persona se come un camarón envenenado o una ostión envenenado, ya está, murió. Entonces, Dios quería prevenir que eso pasara, ¿verdad? Y por eso, más adelante, nuestro Señor Jesucristo dice que todo es bueno para comer, ¿verdad? Pero, claro está, si nuestro hermano no come cierta cosa, no vamos a hacer tropiezo, especialmente si nosotros sabemos más que nuestro hermano. Aún carne no comemos enfrente de nuestro hermano para no causarle tropiezo a nuestro hermano, pero ya nosotros podemos comer todas estas cosas. Antes no se podía, ¿okay? Antes no se podía hacer. Entonces, esa es la ley mosaica que fue dada al pueblo ya cuando se funda la nación de Israel, a Moisés se le dio, ¿verdad? Y después vemos el pacto davídico, que se le da más adelante, ¿verdad? David vive más adelante de Moisés. Entonces, con David se renueva un nuevo pacto, y el pacto de David tiene que ver con quién iba a estar en el trono de Dios durante el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos, y el trono pertenece a David, a su descendiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en 2 Samuel 7, del 8 al 17, lo vamos a ver. 2 Samuel 7, del 8 al 17. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Aquí no hay duda alguna de eso. El otro día, hermano, hablé con un sacerdote católico y le dije que Jesucristo era el Señor de los ejércitos, y se ha pegado una insultada a ese hombre impresionante. Que cómo era posible que yo dijera esas cosas, ¿verdad? Así de ignorantes son, porque no tienen conocimiento de nada de lo que es la palabra de Dios. El Señor de los ejércitos es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:2 me parece que está, que es el mismo, es que los guía a ellos, el Señor de los ejércitos. De todas maneras dice, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, hablando con David, ¿verdad? De seguir a las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por doquiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les fijan ni les aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposos de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Ahí está, de las entrañas está la promesa, ¿verdad? Este es el que se cumple. Se hace, ya ustedes saben la profecía se cumple inmediatamente, y se cumple con Salomón, y después se cumple en el tiempo futuro con nuestro Señor Jesucristo. Y él edificará casa a mi nombre, y yo le estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces aquí sabemos que es Salomón, porque aquí dice que cuando comete iniquidad lo corregiré con barra de hombres y con azote de hijo de hombres, ¿verdad? O sea que le está diciendo que tu próximo hijo va a ser el que tiene esto, me va a dedicar una casa, pero la profecía de larga duración es la de nuestro Señor Jesucristo, que reinará en el trono. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Te das cuenta? Entonces aquí tenemos el pacto davídico, o sea que va a reinar nuestro Señor Jesucristo sobre el pueblo de Israel. Israel tiene que estar vivo para que reine nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Porque si no hay pueblo de Israel, pues no hay reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la casa de Israel. Entonces, después vemos el nuevo pacto con Israel. También hace un nuevo pacto con Israel, y se encuentra en Jeremías 31, del 31 al 34, comparado con Hebreos 8, del 8 al 12. Veamos primero entonces a Jeremías. Jeremías 31, del 31 al 34, hermana. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el pacto. Dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Verdad? Es con Israel y con Judá. ¿Se dan cuenta de esto? Reino Norte, Reino Sur, Israel y Judá, o sea, todo Israel, como el Reino Unido. No como el pacto que hice con sus padres el día de... Perdón. No como hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿verdad? Él hizo un pacto con ellos. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de estos hasta el más grande, declara el Señor. Pues les perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí quiero que hacer una pequeña pauta, porque recuérdense que en el milenio hemos oído que no se enseñará más la palabra de Dios, porque la tendrán en sus corazones. Pero las que la van a tener en sus corazones no son los gentiles. Las que la van a tener en sus corazones son los judíos. ¿Okay? El pueblo judío es el que va a tener en su corazón esto. Y la promesa es para el pueblo judío. El pueblo gentil va a ser enseñado. ¿Okay? Por eso la gente va a querer ir a Israel. Y van a ser enseñados en toda la tierra. ¿Okay? Van a ser enseñados acerca de nuestro Señor Jesucristo y la salvación. La salvación siempre ha sido igual. La salvación aquí es a través de la fe en el Señor Jesucristo, y la salvación aquí es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que estas personas que poblan el milenio, la nueva civilización, van a tener hijos, y esos hijos van a tener que ser evangelizados. ¿Okay? Pero el pueblo judío no van a tener necesidad de esto, porque tienen la promesa del Todopoderoso. Entonces, como notamos, todos estos pactos serán realizados en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo reine sobre la tierra. O sea que Él va a reinar, y necesita, para reinar, necesita seres humanos. O sea, no van a ser solamente, nosotros venimos a reinar con Él como incorruptibles, pero aquí tienen que haber seres humanos, y esos seres humanos tienen que tener padre, y si tienen padre, ya saben que
es... Entonces nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿no vamos a tener la palabra de Dios grabada en nuestro corazón?
¿Cómo no? Nosotros venimos ya con el cuerpo glorificado, nosotros no tenemos ni mancha ni arruga. Hemos pasado por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo ya, y regresamos con el milenio.
Que nada más son los judíos que van a tener la palabra.
Sí, pero los judíos que están poblando la tierra, los judíos y los gentiles. Nosotros no estamos poblando la tierra como seres humanos ya. Ya nosotros venimos en cuerpos glorificados con nuestro Señor Jesucristo a reinar. Porque ya nosotros pasamos por el periodo de la... Nosotros venimos a la gran boda, al gran banquete venimos nosotros. ¿Okay? Y nos vamos a sentar junto a nuestro Señor, ¿verdad? A los gentiles, pero eso es para ahora. O sea, Eso es para ahora, eso no está hablando del milenio, y eso es está hablando que el Espíritu Santo es el que va a grabar esas cosas en nuestro corazón. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para que Él escriba en nuestros corazones, ¿verdad? Y nuestros corazones se refiere al lóbulo derecho del alma, ahí graba todo esto Él. Entonces, claro está, lo tenemos perfectamente delineado por la palabra de Dios. Entonces, como notamos, todos estos pactos serán realizados entonces en el milenio. Ninguno de estos pactos pertenece a la iglesia. La iglesia no se conocía cuando hicieron esos pactos. La iglesia era un misterio, ¿verdad? Y estos pactos no son para la edad del misterio, porque no se conocía. Estos pactos son para la época de los judíos. Por eso yo les he dicho que estos pactos se colman aquí, y todas las profecías vienen para la tribulación, para la venida de nuestro Señor Jesucristo o para el milenio. Todos pertenecen a los judíos, ¿okay? Esta es parte de los judíos, ¿verdad? Y esta es la nueva administración mundial. Va a haber una nueva administración mundial bajo una nueva, completa y totalmente diferente economía, porque la economía divina va a ser diferente a la que hay en la economía satánica. Recuerden que ahí no va a ser, aquí no va a ser Satanás el que gobierna el mundo, aquí va a ser Cristo el que gobierna el mundo. En estos momentos Satanás gobierna el mundo, ¿okay? Entonces nosotros claro está, tenemos un lugar privilegiado con nuestro Señor Jesucristo, debido a que nosotros hemos sido ganadores. Por eso es tan importante crecer espiritualmente, porque los ganadores son los que van a reinar con Él. Los otros vienen como observadores. Hay muchos cristianos que van a venir aquí a claro, va a estar feliz de estar con nuestro Señor Jesucristo, pero los ganadores, a esos les dará Él 10 ciudades, a esos los hará reyes, a esos les permitirá Él que se sienten en su trono, ¿verdad? Para reinar como Él está al lado del trono del Padre. Por eso nosotros tenemos que crecer, no para guardar la luz debajo del almud, como dice la palabra de Dios, o para guardar la luz debajo de la cama. No, nosotros estamos llenos de luz para darle la luz al mundo, para salir y evangelizar al mundo, pero con una certeza absoluta de lo que hablamos nosotros. No es para guardarnos estas cosas. ¿De qué sirve un millonario que tenga mucho dinero en el banco si no se lo gasta? Entonces, ¿para qué eres millonario? Pues si vives como un pordiosero, ¿verdad? Porque no te lo quieres gastar. Nosotros tenemos estas grandes riquezas para gastarlas, y mientras más las gastamos, más tenemos, porque así es que funciona Dios. Mientras nosotros más damos el evangelio, más hacemos uso de nuestro don espiritual, más les hablamos al mundo acerca de Cristo, más tenemos de Él, ¿verdad? A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos, a otro le dio 1 talento, y el que no hizo nada con su talento se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10 talentos, ¿okay? O sea que la producción de nosotros está equiparada a nuestro crecimiento espiritual. Mientras más crecemos, más debemos producir, pero es automático. Eso es lo que yo les digo, es automático, porque el amor por Cristo va a ser tan grande, tan enorme, que van a producir frutos hasta viejos, dice la palabra de Dios. Hasta sus últimos días van a producir frutos, ¿okay? Y eso viene de adentro, eso no puede ser de afuera. Entonces, esos pactos extraordinarios son correctamente interpretados y claramente entendidos como pertenecientes a Israel como nación, ¿verdad? Y estos pactos no pertenecieron ni pertenecerán a los gentiles que viven a través de todo el mundo. Eso, veamos a Deuteronomio 4, por ejemplo, Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8 nos dice: ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que pongo yo delante de ustedes? ¿Verdad? Esto es para Israel. Y en Romanos 2:12 nos dice, Romanos 2:12 en el Nuevo Testamento: así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Mire, aquí está haciendo nuestro gran apóstol Pablo, está diciendo, los que vivieron sin ley, ¿verdad? Aquí sin ley perecen sin ley. Los que vivieron por la ley, ¿verdad? Aquí es otra función. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no puso Dios la ley por nada, ¿verdad? Y en el versículo 13 de Romanos 2 dice: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, porque la ley no justifica a nadie, sino que los hacedores de la ley serán justificados, ¿verdad? Los hacedores de la ley, ¿se están dando cuenta? Está hablando de una justificación. Y después dice: porque cuando los gentiles no tienen ley, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Aquí estamos viendo que la ley le pertenece a los judíos. Entonces todos estos pactos pertenecen claramente a los judíos. Y aun cuando Israel fue fundado para beneficiar a todas las naciones de la tierra, fue fundado Israel. ¿Cuál fue el motivo que fue fundado Israel? Israel fue fundado como agencia misionera para el mundo entero. ¿Verdad? Agencia misionera para el mundo entero. Para eso fue fundado. Ahora se nos pasó la batuta a nosotros como la edad de la iglesia, para que nosotros seamos los que evangelicemos. Pero a ellos se les fue dado primero. O sea que los pactos de Dios con Israel no anticiparon a la iglesia, ¿verdad? Porque no se sabía nada de la iglesia, que trasciende, la iglesia trasciende todas las distinciones étnicas, ¿verdad? De razas y los límites nacionales. Ahí solamente había una nación, que era la nación de Israel. Pero ahora en la edad de la iglesia no hay límites, ¿verdad? Porque todas las naciones que creen en Cristo son parte de este pueblo escogido, ¿verdad? Y no hay distinción étnica, puede ser negro, blanco, azul, amarillo, del color que quieran, de todas maneras van a ser parte del pueblo de Dios. Y que en los tiempos del Antiguo Testamento permaneció un misterio no revelado, refiriéndose a la edad de la iglesia. O sea que lo que tenemos ahora es algo tremendo para nosotros, y hemos visto que estos pactos pertenecen al pueblo de Israel, y lo que estamos estudiando en estos momentos, recuérdense, para mantener todo en el contexto adecuado, es que estamos estudiando la época de Israel, ¿okay? En las dispensaciones.
Era todo esto de Israel, ¿verdad?
De Israel.
Porque cuando el Señor Jesús vino que no le recibieran, entonces fue cuando se le dio a los judíos, a los gentiles, la salvación.
Se les dio a los gentiles, o sea, se cambió la agencia misionera de los judíos a los gentiles, a la iglesia, a la iglesia. Porque los judíos lo rechazaron, correcto. Los líderes judíos, exacto. Sí. Pero hay que tener ojo, porque no todos los judíos, está hablando de los líderes religiosos y la mayoría de las personas que le hacían caso a los líderes religiosos, porque hubieron muchos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, incluyendo los apóstoles, ¿ok?
Pero eso fue después, ¿no?
No, cuando él estaba, los apóstoles, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo bautizaba y se salvaban miles, todos los que venían a las fiestas, que tenían que hacerse todos los años en el pueblo de Israel, venían y nuestro Señor Jesucristo les hablaba y ellos creían. Y por eso era que el Sanedrín completo, que eran los miembros que pertenecían al templo, junto con los fariseos, los escribas, todas estas personas, iban al vado. El vado es un lugar donde tiene poquita agua, donde él bautizaba. ¿Para qué? Para ver a nuestro Señor Jesucristo, porque se quedaban atónitos que tenía el templo vacío. ¿Qué estaban pasando? O sea que había mucha gente que se salvaba, pero después ellos comenzaron a aplicar el torniquete, a apretar, a ponerle presión, y claro está, pusieron al pueblo en contra de nuestro Señor Jesucristo y finalmente lograron su objetivo de eliminarlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero esto continúa, no se acaba. Esto sigue. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, seguir conociéndote, Señor amado, para utilizar toda esta información que nosotros tenemos como una base sólida para poder dar esta luz a todo el mundo, todas las personas que conozcamos, Señor, para el crecimiento espiritual, no solamente nuestro, sino de la iglesia también, Señor amado, numéricamente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén. ¿Alguna otra pregunta?